hacerme la pregunta.
This is an interview with Mr. Francisco Paz. The interview is conducted by Samuel Zuniga. Today's date is April 16th, 2010. The interview is going to be done here in Santa Paula, California. This is part of the Bracero Oral History Project. Señor Paz, si me puede explicar un poco de dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en el estado de Michoacán, un pueblo que se llama Tlaxcalca. Nací el 30 de noviembre de 1917.
Háblame un poco de su familia y dónde nació.
Toda mi familia nació en Michoacán.
¿Me puede decir un poco de su familia, cómo estuvo su niñez?
Pues nuestra niñez fue pues no muy de aquella, porque mi padre murió y pues hay el que se hace cargo de todos nosotros, quizá era mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno ya había muerto. Mi padre, como le digo, también ya había fallecido, y pues no fue muy, no sé, le pudiera decir, pues más bien fue económicamente de tiro, como nos criamos, pero bendito Dios, salimos adelante, nos sacó adelante nuestro abuelo.
Muy bien. ¿Usted es de una familia grande? ¿Cuántos hermanos tenía usted?
Somos cinco en la familia.
¿Y todavía viven todos sus hermanos o...?
Yo nomás quedo yo.
¿No es usted? ¿Y dónde vivían ellos antes de que murieran?
Una murió en Michoacán. Otro, mi hermano, murió en el estado de Colorado. Una hermana mía murió en Los Ángeles. Otra murió aquí en San Fernando. Así en el año. Una murió el 22 de noviembre del año pasado, y el día 8 de enero murió la otra. En 2 semanas se fueron las dos.
¿Y entonces la mayoría de ustedes llegaron a vivir aquí en California?
Sí. Digamos, pues, esta que es hermana que tenía en San Fernando, esa fue la que tenía aquí como desde el 20 y algo, aquí en San Fernando, pues en Fresno y aquí en San Fernando.
Okay. Si me permite, ¿me puede hablar un poco de si fue a la escuela y cómo fue esa experiencia desde...?
Cuando estaba en ese tiempo, los ricos eran los poderosos, quizá. Y uno de pobre, pues más bien, pues era como, pues más lo miraban más mal, digamos, los maestros. Y un día me peleé con un muchacho de un rico, y ese día el maestro me sacó a garrotazos con una tranca de una ventana. Y aquí en un brazo me dio unos garrotazos. Tembloroso se me puso el brazo así. Y me salí de la escuela. Y nunca más fui. Iba yo en tercer año.
En tercer año. Okay. ¿Y en ese tiempo que estuvo usted en la escuela, sí leo aprendió a leer y escribir?
Sí.
Okay. Entonces usted dice que
hasta el tercer año nomás, no fui más. Y ya les digo, pues, por eso de que, pues, agarrotados, por decirlo así, me echó para afuera el maestro.
Ok. Entonces, ¿cuántos años tuvo usted cuando empezó a trabajar?
Yo empecé a trabajar como de 13 años.
De 13 años. ¿Y me puede contar un poco de su primer trabajo? ¿Qué sea? ¿En dónde fue? ¿Si era en México o aquí?
No, en México. Me acuerdo de, bueno, pues sí, nos íbamos pues con mi abuelo y mi hermano, hacía siembras en el cerro Apuro, Asadón, y sembramos bastante ellos pues, y yo pues tenía que ayudarles también y así, y ahí nos íbamos.
Entonces, así para adelantarnos un poco a los tiempos del programa de los braceros, ¿cómo se enteró usted del programa?
De los braceros,
Sí.
pues porque más bien ahora es, cuando empezó el programa de los braceros, yo andaba aquí sin papeles, y cuando me fui, pues que hay braceros que están contratando en la capital de México, y pues ya me fui en el 43. Fue la primera vez que me contraté en la capital de México, es para venir aquí a San José, a la Pizca de Pera. Por 3 meses venía contratado.
Entonces, usted, cuando empezó el programa, ¿usted estaba aquí en los Estados Unidos?
Sí.
Sí. Entonces, regresó cuando había
Y luego
oído.
ya después que yo salí para allá, y entonces ya me contraté. Me contraté para, pues sí, para venir contratado ya. Y a gusto salí, y después vine de vuelta, pero trabajé un año en el track. Todo el 1944 lo trabajé en el track.
Y nunca le nombraron de otro modo al programa, nunca le inventaron otro
De los
nombre.
braceros, pues cuando más que yo sepa,
No.
no.
Cuando usted comenzó a trabajar como bracero, ¿usted era casado?
No, soltero.
No, soltero.
No, casado.
¿Casado?
Casado, casado.
Okay.
Casado, pero recién se había muerto mi esposa. Recién se había muerto. Yo me contraté como para un mes después de que murió ella, mi esposa.
Entonces, ¿tuvo alguna influencia su familia en forma de su decisión en venir a trabajar en los Estados Unidos como bracero?
No, pues casi nomás vivía yo casi nomás allá con mi madre. Y pues la decisión, pues decir, me voy de bracero, y era todo. No,
No,
no
nadie
hablé,
nunca
nunca me
le
decía no,
nada,
no,
nomás todo
todo,
a su voluntad.
todo así. Entonces que accedía a todo, pues lo que, pues en conformidad.
¿Cómo era el proceso de la contratación así de los braceros?
Es que allá andaba pues un americano, y de allí decía, ¿verdad?, que iban a repartir tarjetas para el que se quisiera contratar, y luego ya contaba uno allí en el estadio, ya como sabe el hablar, van a tener ustedes un seguro social. Y luego dice el bracero que se muere si lleva el seguro de $1,000. Era lo que valía un bracero, $1,000.
Entonces, ¿habían requisitos para cumplir para ser un bracero? Como
De estar bien físicamente,
físicamente.
porque lo examinaron todo de todo.
Entonces, es eso de exámenes físicos.
Físico, todo, todo. Ahí estaba el médico que lo examinaba, todo. Corazón, pulmón, acá, si no estaba uno relajado, si no traigo uno otra enfermedad, todo. Y luego hubo un tiempo que si tú estabas velludo y decían nomás, no lo decían, te buscaban cualquier pretexto para decirte, vaya Pérez, resúrese. Porque dijo un señor, dijo, oiga, no. Dijo, si yo estuviera enfermo con alguna plaga, dijo, yo sería el primero, dijo, que no necesitaba que me dijera usted. Dijo, yo me iba a asear mi cuerpo. Dijo, pero nomás porque me dice usted, mejor no voy de bracero.
Entonces sí había esos momentos donde era como, no abuso, pero como...
Sí, digamos, quizá si hallaron algo con alguna plaga de en su cuerpo, lo mandaron a que se pelara y de ahí yo creo que se resurrara. Y de ahí agarraron la idea de estar... Pues sí, ya nomás porque se les antojaba. Y Pélez se arrapa y por eso ese señor, o sea, pues él habló pues bien porque porque no tenía ninguna plaga, dijo, no, pues si no quieres dejar pasar, dijo, no voy, dijo, pero si tuviera plaga, pues, yo me aseguraría mi cuerpo, y no estaba que no me no estaba que ustedes me dijeran.
¿Y cuáles eran otros requisitos que tuvieron que tener de para ser contratados? Así como muchos han enseñado que exámenes de las manos, que los callos.
Sí, luego, tienes sus manos, tiramos las manos, o si las trajera como ahorita no pasaba. Si ahorita que me tentara, no pasaba, porque tenía que tener callos. Si no tenía callos, usted no es trabajador.
Entonces así determinaban de quién era el trabajador y quién no.
Sí, así. Y era la cosa que luego los tiraban los manos. Y todo. Pues allí, y ya pasaba el tentar las manos. Y el que tú no eres trabajador. Si era panadero, pues claro, tenía que tener sus manos limpias, digamos.
Okay. Muy bien. Entonces, ¿dónde y cuándo se enlistó usted?
Yo me enlisté primero en la capital de México, para venir a Brasil por las primeras veces. Luego me contraté en Uruapa, en Michoacán. Y luego íbamos a Querétaro ya a terminar la contratación. Y luego, después me contraté en Empalme. Después me contraté en Mexicali.
¿Y qué le dijeron a usted las autoridades mexicanas o norteamericanas de lo que podía esperar de su trabajo como bracero?
Entonces, otra cosa, digamos, lo que sí nos quitaban aquí el 10%, según. Pues sí, nos lo quitaron, no, según, solo que nos lo quitaron el 10%, que nos lo iban a entregar allá. Pues hasta ahorita no ha habido nada de que entreguen ese dinero. Millones se entregó el gobierno mexicano. Qué vale, Marte.
No, lo que usted sienta.
No, pues. No,
entonces, ¿le informaron de así acerca de su salario o condiciones de vida, alimentos o transportación? ¿Sí le avisaron de todo eso?
Sí,
le
avisaban que nos íbamos a venir en tren. El tren nos trae hasta acá, hasta donde íbamos a trabajar, y de vuelta agarramos el tren, nos entregaban de vuelta en Guadalajara. En Guadalajara nos transportaban a este lado y de vuelta, cuando terminan su contrato, volvieron a juntar el que iba a salir y hasta Guadalajara de vuelta.
Entonces, ¿usted vino a los Estados Unidos en tren?
En tren.
Sí. ¿Me puede describir un poco su viaje?
En tren. Todo el tiempo casi agarrábamos por todo el tiempo entrabas casi por Ciudad Juárez.
Por Ciudad Juárez. Entonces, por Juárez fue donde
Por
usted
Juárez.
cruzó la frontera. Entonces, ¿cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Pues comencé, digamos, se terminó el contrato y salíamos, digamos, hasta la casa de uno, de vuelta lo contrataba y venía de vuelta. Pues fueron desde el 43 hasta que sería el 50 y algo, yo creo.
Entonces, casi unos 10, ¿cuántos años? Del 43
creo,
al 50 y tanto.
Sí.
¿Y en cuántos diferentes lugares trabajó usted?
Trabajé en, bueno, esa vez en Arizona. Trabajé una de las veces que me contraté en Arizona. Trabajé en San José, California, por dos veces allí, que caí de bracero dos veces allí. Trabajé en San Fernando, en la pizca de la naranja. Cuando vine de, el que le digo que trabajé en el Traqui, trabajé en Richmond, porque era el lugar de, era, ¿cómo dijera? Era campo, entre los campos, pues, movible, digamos, no estamos, no hacen por un lado. Trabajamos en Richmond, en Fresno, en Bakersfield, y así. Era movible el donde yo andaba, no estacionaban por un lado.
¿Y en qué lugar trabajó más tiempo usted?
Pues en el Traqui, digamos, pero en ciudad, pues. Sería, pues no, casi lo mismo, porque andamos.
¿Y de esos lugares, cuál fue el lugar que le gustó más?
Pues me gustó cuando estaba en el Traque, porque de Richmond nos íbamos allá a San Francisco. El fin de semana fuimos a San Francisco. Y una vez que trabajamos ahí en el, cuando andamos en el Traque, día, domingo, no domingos, no estaba en el trabajo, era pues cuando la guerra, y estaba en el trabajo, y pues hay que trabajar.
Entonces no solamente trabajaron desde el, como lunes a viernes, trabajaron...
Sí, los, parejo.
Parejo,
sábado, domingo y así.
¿Ningún día de descanso?
No, digamos, hubo como por meses, como, yo creo como unos, ¿qué sería? Unos 3 meses que no fallamos. No sé, yo no sabía ya ni qué día era domingo, ni qué día era sábado, ni qué día lunes. Trabajo y todos los días.
¿Y cuántas horas trabajó usted por día?
Trabajamos de lo más trabajamos casi las 10 horas por día.
10 horas. Wow. Bastante.
Bastante.
entonces, si me puedes... describir un poco el trabajo que usted hacía.
El trabajo, pues yo más bien le comencé a agarrar al trabajo, digamos, y el mayordomo nos daba chance de a otro muchacho que se llamaba Cruz Pérez. Ese muchacho y yo nos agarró confianza como a decirnos el mayordomo, pues así. Y le agarramos, pero lo más que me traba el mayordomo casi era espaicando, cuando se trataba de espaicar, con el martillo. Es una cosa chula eso de estar espaicando, como hacer el martillo así. Pero era, es pesado el trabajo, pero si tú lo haces pesado. Pero aunque trabajes todo el día, que sas, no sientes, digamos, porque tú, si tú andas, estás a gusto, no sientes el trabajo. Malo cuando anda uno renegando porque no le gustó el trabajo a uno, por eso el otro, ahí sí, estás aburrido en tu trabajo y te cansas por lo mismo de que no estás a gusto en el trabajo.
Y entonces, sí, cada trabajo que hacían ustedes, sí había su modo de cómo hacer el trabajo más fácil, un poco.
Pues digamos, unos cuando se trataba de spikear, pues unos iban en las durmientes, iban nomás dejando las planchuelas, uh-huh. y otros los spikes, uh-huh. y otros nosotros íbamos spikeando ya, digamos, clavando, uh-huh. y otros ya venían atrás, ya la otra línea ya trampándola, uh-huh. para ya caer el traque para que entrara el tren. Porque aquí va la vía y nosotros hacíamos esto, todas las vías que cortan para afuera, uh-huh. para afuera, para donde se switchan los trenes que, uh-huh. Los carros que van a dejar, los cambios que van a aquí dejan este y acá sacan otro de acá y así, era lo que hacíamos todas esas vías.
Uh-huh. Okay. ¿Y cuántos braceros trabajaban con usted?
Éramos decimos que éramos 50 ahí en esa cuadrilla. Grande la cuadrilla. El mayordomo, sí. Muy recio. A ver si no trataba a la gente como bien. Ahora tu hijo de para acá y para allá. Pues, ándale. ¿Cómo te mantenías en tu tierra? Y que esto que el otro. Y así. Pero como digo, con nosotros, bien. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros nunca le sacamos al trabajo. Todo el tiempo le. Ese muchacho Cruz, pues digamos todos trabajaban, pero nunca nos llegaba a andar arreando como a otros que les gritaba, pero era insoportable a veces, porque a veces se paraba tantito alguien y luego pues, ahora tú, no puedo decir porque está grabando. ¿Sí?
Muy bien. ¿Me puede hablar un poco de los otros braceros que trabajaban con usted? Algunas veces se hacían amistades o...
Muy buenos muchachos todos. ¿Sí? Todos muy buenos. Salíamos del trabajo en la tarde y vivíamos en los carros de tren. Uh-huh. Y ya nos hacíamos al lado de la sombra y como es de varios estados. Oye, en tu estado, ¿cómo le dicen a esto? ¿Cómo se llama esto? Pues que en mi estado le dicen de este modo a esto. Uh-huh. Pues no, que en mi estado se dice así, le nombran así a esta cosa. Y que en mi estado no salíamos de acuerdo, como en 3-4 estábamos de acuerdo. Pongamos, tú traes un lápiz, un cuaderno. No, pues que le decimos este modo y así. Uh-huh. Diferente. Uh-huh. Que este árbol se llama así, que... Dispensen. Que este se llama, que nosotros le decimos que cazaguate, no, que en mi tierra que es palo bobo, que en mi tierra quién sabe qué, pero no salimos de acuerdo en unas cosas.
Entonces, ¿era importante eso de
sí,
de las amistades?
Sí, digamos, de estarnos pues conviviendo ahí con los uno estado y otro, por lo mismo de que, pues ahí sabiendo cómo le decían esas cosas, que cómo le dices tú esta... Cuando agarras a un muchacho que das vuelta, pues que en mi tierra dicen, ven para hacerte un ron. Ah, que en mi tierra dicen, ven para hacerte una borrachina. Y así. Y así pues, yo te digo. Bueno, pues, pues que aprende uno, digamos, de otro. Y ya sabe uno cómo le nombra en otro estado a esa cosa. Uh-huh. Y oye uno decir así, dicen en tal parte.
Entonces, en los tiempos de cuando se iban a trabajar así juntos, ¿sí se ayudaban uno al otro como a enseñarse a hacer cosas para que no estuviera tan duro el trabajo? O?
Mira, había Pues digamos, no, el Marcón Moite se apunte a trabajar aquí, junto allá. Llegó un muchacho de la capital de México, se llamaba Jorge Amigón. Y ese muchacho lo quiso agarrar el mayordomo para que nomás anduviera ahí con él y que, pues, bueno. Dijo, no, yo no voy a andar aquí, no voy a hacer cola con usted. Dijo, yo vine a enseñarme a trabajar y me dijo, Frankie. Me decía, Frankie, enséñame a trabajar. Y, pues, mira, que así, mira, le agarra la pala así, palea así, mira, con la palies, para que tú... La tierra que agarres con la pala caiga juntita, no desparramada, solo juntita la tierra, así mira. ¿Eh? Y a la poquita dice, mira Frankie, ahora mira mi compa de ahora. Bien contento ese muchacho porque lo vi enseñar pues a cómo se hacía el trabajo y todo. Y buen amigo, todos eran buenos amigos, todos se llevaba uno muy bien allí, entre todos ahí.
Entonces, entre ustedes sí se le hallaban modos de hacer. Ok.
Todos muy. Pues sí. Toda la cuadrilla convivíamos muy bien.
Como ustedes vinieron así contratados como braceros, algunas veces ustedes notaron que había trabajadores que no tienen sus documentos, que no vinieron como. Braceros, pero como ilegales.
¿Que si había ilegales aquí? No, sí había. Sí había.
¿Y cómo fue la actitud así pero hacia ellos?
No, pues, cuestión que pues no se, como te dijera, no se revolvía uno. Me acuerdo que cuando caímos a San José, una vez que vine bracero, y estaba un muchacho ahí sin papeles, pero... Pero cuando nosotros caímos, ese muchacho ya estaba trabajando ahí, ¿no? Bien, amigos, todo modo.
Nunca
hubo
se
nada,
dijeron...
digamos, de que, no. de que aquel lo prefirieron el mazo que nosotros más, ¿no? A trabajar.
Muy bien. ¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba? ¿Nunca le llegaban así como para... No. Buscarle los documentos de ver si había.
No,
nunca así. ¿Cómo, cuando usted estaba aquí trabajando como bracero, cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta.
¿Por carta?
No, teléfono. ¿No? Pura carta. Mandar centavos. Carta.
Entonces, sí mandaban ustedes dinero para atrás a sus familias. Sí.
Era lo primero, luego, y todos. Solo había uno que contábamos en el track y le decíamos el Rorro, era la capital de México. Y ese decía, ay, dice, yo ni quería venir para Estados Unidos, y me manda licor, hijo, allá se gana mucho dinero, mira cómo vienen todos, pues, traen su ropa, su dinerito, mujeres saben ser para mantener al hombre. Otra cosa. Agarraba el cheque y se iba. Y se lo. Hasta que no se acababa el cheque, se iba a trabajar.
Si
duraba 2 días con el cheque echándole, esos días fallaba a trabajar. Y si lo echaban uno, en otro ahí. No. Es decir, que era tremendo. Pero. No sé, nunca compraba ropa y entre semana la vendía. Y la daba pues, casi regalada. Y todo el tiempo con la misma ropa, el pantalón puedes agarrar, lo puedes parar. Deja de sudado y todo. Puedes parar el pantalón. Pero era buen camarada, y hasta eso. Y tenía una letra. Dice, yo no fui a la escuela, pero trabajé en un convento de monjas. Dijo, y ahí miraba en los libros. Dice, yo me estaba copiando las letras y todo. Dice, de todas las letras, izquierdilla, arrastradita, de esas de mayúsculas. No sé, era generales y para esa cosa. Pero tenía su efecto, pues, de esa cosa que no, nunca, nunca ahorraba un centavo, ese pobre muchacho.
¿Qué tan a menudo ve usted a su familia durante los años que trabajaba como bracero? O
pues, como te dijera, cada que se cumplió el contrato, si era 3 meses, 6 meses atrás. Solo esa vez, un año, trabajé en el tracking, un año. Refrendé el contrato, refrendar. Veníamos por 6 meses y lo volví a refrendar. Otros 6 meses, un año.
Entonces, ¿solamente regresaba usted a México
cuando se terminaba el contrato?
Ok. Eso de trabajo durante la semana, ¿cuántos días trabajaba usted a la semana?
Todos los que se de lunes a viernes, de lunes a viernes.
El sábado y domingo los dejaban descansar.
Los dejaban descansar.
¿Y cuántas horas por día?
Salvo que el patrón dijera, como a veces me decía el patrón aquí en San José, ¿quieres trabajar mañana? Dice, vas al jardín allí a hacer esto. Está bien. Haz esto, tú saca estas hierbas con la pala, escarba aquí, ¿sí? Pero lo más eran 5 días.
¿Y cuántas horas por día?
8.
8.
8 horas.
Entonces, cuando, si ustedes trabajaban los fines de semana, ¿fue así voluntariamente?
Sí, voluntariamente.
Okay. ¿Nos puedes describir un poco el día normal del trabajo que hacían?
Pues andamos pescando, como en San José, andamos pescando pera. Pera y veces, como te dijera, a veces me ponían con otros allí, ponían una como a estar sorteando. Unos de la mejor, no sé qué, pero como te dijera, pues sí, la mejor pera, la estábamos sorteando allí. Y unos piscando y otros sorteando, y así era el cambio que teníamos ahí en ese trabajo. No había otro cambio.
Entonces, cuando comenzaba el día, ¿como a qué horas comenzaba el día del trabajo? Y
de estar sorteando, nos ponían de como desde la 1 de la tarde hasta como a las 3. 2 o 3 horas de estar sorteando ahí.
¿Y si descansaban en...?
Pues sí, digamos, pues no se cansan, pues digamos, si pescábamos, pero pues, andábamos en un bote allí. Pescábamos y echábamos al bote. Pues que se cansaba uno. Si de allá estaba parado sorteando la pera allí. Como estaba fácil el trabajo. Fácil. Entonces, bueno, para mí era fácil, y no creo que para otro haya sido trabajoso.
Entonces, eso de tener que descansar así varias veces al día no era necesario para usted, ¿no?
No.
Y después del día del trabajo, ¿qué hacían cuando regresaban? ¿O dónde dormían?
Como ahí, nos tenían casas. Nos tenían casas. En casas, porque los obligaban, pues, que todos los trabajadores tenían que tener casas. Y pues hasta eso estaban bien. Una vez fue en San José, caímos en una casa allí, pero hoy pues no, pues estaba toda, era un frillazo en la noche, porque estaban las tablas pegadas así, y las abiertas así, no estaban ni bien pegadas las tablas. Y me acuerdo que compré un chaquetón de esos del Army, de general, hijo. Y estaba bien pesado, no, pues ese ya después me lo echaba encima, ese chaquetón. No me hacía cuenta que se me caía el rancho, bien calientito ya. Pero muy... muy bien toda esa cosa.
Y también cuando regresaban y era la hora de cenar y comer, ¿qué comían y en dónde comían? ¿Sí había mesas?
Ahí tenían cocinar y todo. todo ahí tenía todo, ya nomás llegaba uno, en la mañana estaba, se arrimaba uno, se lavaba y se arrimaba uno a almorzar y al trabajo. La tarde que salías, igualmente, la comida estaba lista allí, ya se bañaba. Pues unos nos bañábamos, otros como que no les gustaba mucho el agua. Pues hay de toda la gente, hay de todo. Es que ya no traen ganas de bañarse, no se bañaban, y bueno. Pero.
¿Y qué clases de comida le servían? ¿O qué comían? ¿Si le cambiaban de la comida o era la misma cena cada noche?
Pues le cambiaban así, supongamos, un día te daban carne, otro día te daban estos ejotes ahí guisados, bueno, le variaban, pero casi, por lo regular, casi era lo mismo.
Así era lo mismo.
El raro era el día que le.
¿Y qué les parecía la comida?
Pues uno llenando el estómago, quedando contento. Sí, aunque estuviera mala, nomás llenando el estómago, quedando uno contento.
Y para beber con la comida, ¿qué les
Agua.
daban? ¿Agua? No, ¿nunca les daban leche o así
No,
como?
digamos en la mañana sí.
Ajá.
En la mañana sí. Había café y había leche. Para el que quisiera.
Ajá.
Está bien.
Pero en tiempos de la
Ah,
cena.
no, oye, en la mañana no. En la mañana te daban avena.
¿Avena?
Avena. En unos lados, en otros no. Nomás el puro almuerzo.
¿Y tenía que pagar por la comida o cómo
Sí.
pagaba por las comidas?
La comida te cobraron tanto por el lonche. Y ahí te lo rebajaban, el cheque te lo rebajaban.
Entonces, así necesidades personales, así, eso no fue parte así incluido en su contrato, fue algo
No.
que le quitaban de su dinero, de su cheque.
¿Cómo de la comida o qué?
Como de la comida, sí.
No, pues digamos, si trabajaba pues el cheque, pues ahí le rebajaban lo que. El borde pues que le daban a uno, pues ahí se lo rafal del cheque y ya nomás te entregaban lo que te sobraba de lo que te han rebajado la comida.
Y eso de la comida, en su opinión, ¿cómo era la comida? ¿O si le daban bastante de comer o les hacía falta comida,
No,
se
no,
quedaban
sí,
con hambre
no,
o?
no, antes que de eso de faltar nada. Todos. Y a veces arrimaban ahí, a veces las soperas ahí con más comida para si tú querías servirte más ahí de ahí. Servir.
¿Me puede describir un poco de dónde vivía y cómo estaba amueblado, así las camas, sillas, si tenían estufa?
Pues digamos, donde había estufa nomás fue una vez que caí contratado allá en Sebastopol, donde me dieron los papeles para pa arreglar. Allí sí nos tenían una estufa, éramos tres o cuatro, y cocinamos todos en junta. No éramos dueños del pueblo, pero pues, trabajábamos ahí mismo en junta. Todos cooperábamos, comprábamos lonche y todos. Lo que nos tocaba, cocinábamos y era una única parte que cocinaba porque donde quiera que caímos era, nos daban borde.
¿Y cómo eran las camas? Sí, eran.
Oh, camitas de esas, camitas de fierro pues, pero con tijera. Pues, allí corrientitas pues, donde iban a. Y luego pues sí, digamos cuando. Cae uno en casa, pero si caes en una barraca, pues una camita aquí, 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 por este lado y por este otro lado, todo al otro lado, las camas allí.
Y en los diferentes lados en donde usted trabajó, ¿cuántos convivían juntos así en las casas donde dormían o se quedaban
O
ustedes?
sea, según tuviera la barraca donde lo ponían a uno, pues. Como unos 20, 20, 25, una barraca, quizá más, todas las 10, 12 camitas, 10, 12 muertos.
Y sí había baños de con drenaje.
En lugares sí había, y en lugares no. No me acuerdo en Stockton, había un baño, pues, pero era en Stockton, o en Tracy, una parte de esas. Era una, y pasaba un río. Pero un animalero de zancudos, de moscos, lo que no te imaginas. Te sentabas en el baño, no hombre, no hasta, no, era la hora de levantarte de allí. Y dice un muchacho de la capital, si quieren saber dónde está la madre de los moscos, váyanse a zurrar. Hasta que fue una avioneta y fumigó todo el río allí. Y ahí están los fumigaron ahí las. Las casas donde vivíamos, y ya se aplacó poquito, había, pero no, hombre, era por, no por mil, yo creo por millones, era así, mira, que no se entendía, no, estaba feo.
Y para lavar su ropa, ¿cómo,
ahí cómo, había, cómo era? Ahí había lavadora.
¿Y ustedes mismos lavaban su ropa?
Cuando no había lavadora, nosotros mismos ahí, y se levantamos tempranito para pues, pa que no la agarraran en un lugar, porque entre tanto pues no había lugar para todos, y, y pues uno mismo ahí se lavaba.
¿Y para conseguir así como los jabones y todo
no,
eso?
No, pues iba uno al pueblo, okay. Como los casi los sábados, domingos, los domingos, iba uno al pueblo.
Okay. Y así como artículos de uso personal, como el cepillo de dientes, el jabón, toallas, rastrillos, cobijas, ¿eso fue
no,
algo
las,
que, le, que
las
les dieron?
Las cobijas ahí no las daban, el cepillo de dientes y todo eso para rastrillo, para resguardar, para no tener que comprar.
Y usted estaba diciendo que se iban al pueblo a comprar esas cosas, ¿cómo, sí. ¿cómo llegaban al pueblo?
Nos llevaban. El ranchero ahí en un troque, ahí nos llevaba.
Entonces sí estaba a una buena distancia.
Pues no mucho, unas, como es de que hacen tapó a las 2 o 3 millas.
Entonces el patrón en su misma
sí,
camioneta,
sí,
él
sí,
lo llevaba.
Sí,
lo llevaba. Muy bien. Okay. Y así hablando del salario, ¿cuánto le pagaban? ¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
Cheque.
En cheque.
En cheque. Pero si más que nos pagaban, ¿qué sería? ¿Cómo sería la hora en ese tiempo? Yo creo como algunos 60 centavos, yo creo.
¿Al día?
No, la hora.
¿O la hora?
La hora. En el traje nos la pagaban a dólar. $1 la hora. Comparando a los que trabajaban pues en el campo, que ganaban menos.
Y si ustedes se dieran cuenta que otro lugar o otro trabajo les pagaban más, ¿ustedes podían?
No podía
uno cambiar de su trabajo.
Porque estaba uno contratado con ese ranchero. No puede uno salir de ahí. Tiene que trabajar en todo el contrato con él porque él lo había contratado.
Y cuando les pagaban, ¿cuánto le pagaban?
Cada semana.
¿Cada semana?
Cada semana.
Okay. ¿Y era el mismo como en todos lugares o diferentes lugares le pagaban como?
Era casi donde íbamos, era casi por semana nos pagaban.
¿Y la mayoría de con cheque?
Con cheque. Todo el tiempo con cheque.
Y si me permite, ¿qué hacía usted con el dinero? Más de nomás mandárselo un poco a la familia. ¿O?
Yo lo mandaba para México. Y una parte y otra parte me quedaba yo con ella. Pero lo más que decía yo lo mandaba para México.
¿Y todos los braceros ganaban igual?
Todos.
¿Todos igual? Dependiendo de su contrato o de lo que le iban a pagar.
Digamos, Digamos, todos los que llegamos a ese rancho, digamos, a trabajar ahí, todos ganamos igual. No había quien ganara más. Porque no había un trabajo especial que tú tienes este trabajo y vas a ganar más porque es un trabajo especial. Todos. Lo que lo hacía uno hacer, todo en el rancho. No había especialidades de nada.
Y
digamos de que ganaras más.
Uh-huh. ¿Siempre les pagaban en ciertos días o alguna vez había un problema de que no había recibido un pago o que les debía?
No,
o,
no, nada.
¿No? Okay. ¿Alguna vez usted tuvo algún problema en el trabajo y qué tipo de problema era así?
No más cuando andaba al trabajo, una vez que me golpeé un pie, que no trabajé por unas 2 semanas, yo creo. Que cuando andábamos sacando tallas de un carro, aventarlas para afuera, y precisamente con ese muchacho que te digo, ese Cruz, Cruz Pérez, la agarramos la llanta con la tronca y luego ya las arrimamos allá para afuera, digamos como aquí están adentro del carro, y las arrimamos ahí y poníamos una y como están hechas popotá, le dábamos el trancazo y volaban. Y esa vez la aventó el primero y yo leí el trancazo y botó para atrás y me pegó aquí. Cuando estaba en el suelo. Y entonces pensé, dije, yo creo que así es cuando matan a alguien, que lo dan un balazo, que ya cuando está en el suelo. Así yo no supe ni a qué horas, caramba, estaba en el suelo. ¡Tras! ¡Caramba! ¿Por qué estoy en el suelo? Y él trancando acá. Y me duró más de una semana, 2 semanas. Pero me pagaron como si hubiera trabajado hasta eso.
Entonces, en otros casos así de accidentes o de enfermedades,
no.
¿Qué sucedía? Como si alguien...
Lo iban al médico.
¿Sí?
Lo iban al médico.
¿Nunca lo dejaron que...?
No. ¿No? Si estaba mal alguien, había quien lo llevara al médico. Hasta eso que... Cuando yo anduve y lo que miré, nunca dejaron a alguien. Todo el tiempo lo iban al médico.
Okay. ¿Cuáles eran las quejas más comunes, así, sino de usted, de otros braceros, como quejas de la comida o hospedaje, sobre los patrones o el salario que ganaban?
Pues yo con los patrones que tuve, casi yo no tuvimos inconveniente de nada. Otros, quién sabe, en otros campos o en otros lugares, eso no te puedo decir. Claro, los miraban bien o malo, porque nunca sabía yo de que trataran bien o mal a aquella persona. Pues, no puedo decir que en aquel campo tratan mal a la gente o lo tratan mejor que aquí. ¿No?
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo? ¿Le podía hablar con...?
Pues... podías hablar tú, te daban tu cambio a otro, que te llevaran a la oficina, y de allí a ver si te mandaban a otro lado. Pero solo que yo creo que solo que le cayeras mal al mayordomo te daba esa chance, digamos, de entregarte a la oficina para que te... Pues ya entregándote a la oficina, pues como te pueden mandar para México, te pueden mandar a otro campo. Pues, ¿no quieres trabajar? ¿Por qué estabas ahí donde está el trabajo? ¿Por qué vienes acá? Y por eso. Te digo que solamente que al mayordomo le cayera quizá aquella persona, les diera esa opción de te voy a llevar a la oficina para que te den cambio. O ya pides tu cambio. Se lo van a dar.
Y en los diferentes lugares, si había diferentes trabajos que podían hacer, y si el mayordomo le dijera como, oh, ponte a hacer esto, y lo estaba haciendo, y se le hacía muy difícil, no le podía ir a decir al mayordomo, pues, me da chance hacer otro trabajo o
no, el
podían
mismo,
cambiar?
El mismo mayordomo miraba y si no puede hacer, pues cambiaba, cambiaba, pero pues no era dificultoso. No era dificultoso los trabajos, solo que uno mismo los hiciera, dificultoso, pero no.
Y en su tiempo libre, así, ¿qué hacía en su día o días de descanso?
Pues allí, pues en la mañana, pues como decimos los días de descanso, pues ir a lavar la ropa, sea máquina, sea mano, lo que fuera, y luego ya se entretenía uno, se hacía uno la bola de una bolita que otra allá, y platicando y así farsando y unos echando charras, otros, bueno, se pasaba el tiempo.
¿Y en esos tiempos sí eran libres de ir y venir cuando ustedes deseaban? ¿Así sí eran libres de salir del campo rancho donde estaban trabajando y salir al pueblo ustedes solos?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Y qué había que hacer así en el pueblo? ¿Qué hacían?
Nada, pues nomás ir a bobear, es decir, que debes comprar tu ropa o ir a andar en las tiendas o lo que fuera. O, pues sí. Si tú solo te hacías tu comida, pues a comprar provisiones. ¿Sí?
Okay. ¿Y cuáles otras cosas hacían ustedes para divertirse así? ¿Practicaban deportes o había como radio o televisión para mirar o mirar películas?
Televisión no teníamos ni casi ni radio. Me acuerdo nomás en un campo había un radio allí, era de los cocineros. Y nos pusieron una bocina, jalaron un alambre y lo conectaron. Hicieron que la bocina saliera para afuera allá, digamos, la pusieron afuera. Para que estuviera pues la música tan afuera allá. Antes nos juntábamos todos allá a platicar, a farsar, a... bueno.
Okay. Y me estaba explicando usted de que usted se iba a visitar con su familia en México cuando se terminaban los contratos. ¿No había tiempos cuando les daban así como vacaciones para ir a visitar a su familia?
No daban vacaciones.
¿No?
No vacaciones, era cumplir tu contrato y te entregaban a la oficina. Ya si había trabajo, te decían que si querías recontratarte, pues, firmar otro contrato por otros 3 meses. O por, ¿sí? Pero era por lo que nos daban por 3 meses, lo regular. Porque...
Y así como... si estaban trabajando o estaban contratados en tiempos de cuando había días festivos como la Semana Santa o la Navidad, como si ustedes estaban trabajando aquí en los Estados Unidos, ¿cómo celebraban ustedes esos días festivos?
Pues nomás decir, si no queríamos ir a trabajar como el Viernes Santo, que es un impuesto a guardarlo, pues, más ese día, ¿cierto? Más bien ellos, más bien lo daban porque ya saben que ya iban a decir que uno lo iba a pedir el día, lo que fuera. Daban ese día.
¿Y días festivos?
Digamos, si tocaba que tuvieron pues para ese tiempo de la semana
¿Y a usted nunca le tocó así trabajar como en Navidad o...?
No.
¿O Dios de Dios? ¿No? Okay. ¿Celebraban días festivos mexicanos como el 16 de septiembre en los campos de los braceros?
No. ¿No?
Okay. Y si...
Bueno, donde yo estuve, no.
Ajá.
Ya veo en algo otro, pero donde yo estuve, no.
Okay. ¿Y regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar? Sí. Okay. Cuando ya se le terminaba sus contratos, ¿qué tan difícil era para conseguir de nuevo otro contrato?
pues ir a batallarle allí a, si no ibas en una lista, ir allí a donde estaban contratando a ver si esta jugada había, pues comprar una tarjeta, eso es lo que hacía la gente, comprar una tarjeta, digamos, para poder entrar, y que te tocara suerte, y que al que se la comprabas, que, como te dijera, que no se, que, como te dijera, no compraba tarjeta, te traba en una lista, y tocaba que se pelaba con todo el dinero, te dejaba, así nos pasó en Empalme, le dimos la mordida de un camarada allí, que, pues, que en esta lista, que está bien y que está bien. Y un día domingo que voy, pues, que se fue el camarada este de al que le dimos el dinero y pues, nos dejó sin dinero. Ahí con la, fue aquí en Empalme. No, hombre, dejó de otro muchacho. Dijo, no, mejor me mato. Dije, ándale, ¿dónde te quieres morir? Yo te ayudo. Le decíamos, se llama Leopoldo Orozco, le decíamos el hueso. Ándale, yo te ayudo. Hijo de la mañana, temblaba el pobre muchacho. Así fue. Lárgame Dios. Hermoso.
About
4 minutes left. Okay. ¿Y se hizo usted ciudadano de los Estados Unidos y cuándo?
Me hice el
95. ¿Y cómo ha sido su vida después de haber trabajado con como bracero?
A ver, esa pregunta que me hiciste, ¿que si mi ciudadano o arreglé la inmigración?
O si me puede hablar de ese proceso, como...
No, por la pregunta que me hiciste ahorita.
Nomás si usted se había...
¿Se había agarrado inmigración o me hizo ciudadano? ¿Cuál es la pregunta?
Si se hizo ciudadano.
Sí, mi ciudadano.
Sí. Y ¿cómo el proceso, si algún patrón le ayudó a recibir sus papeles así para ser inmigrado así con Mica,
el patrón puede dar ese patrón que te dije, ese me... Y tuve de bracero con él allá, piscando manzanas. Y él después, cuando yo ya se me fui yo para México, él me escribió, mi patrón me escribió, diciéndome que si quería arreglar emigración, él me daba con los papeles de aquí. Y yo me hiciera cargo de los papeles que no estara yo allá. Pues está bien. Me mandó la carta cuando ya... Les van a decir que sí, y iba a hacer la solicitud, y se la solicitó, y ya di que me mandaron la carta a la capital de México. Allá vivía un cuñado mío, y a ese domicilio. Y ya cuando me llamaron que fuera, pues, para agarrar la migración, pues. Entonces ya no llevaba la carta. Cuando llegué yo como hora en la noche, allí con mi cuñado, para presentarnos en la embajada, y no llevaba yo la carta, y ya estábamos todos formados así. Y luego ya dice... La vicecónsul nos tocó, dice, una hora para que salgan para afuera, dice, y cuando vuelvan, a su mismo asiento que tienen, es el mismo agarre. Y en eso que me arranco, yo luego hasta con la vi a mi cuñado, Y ya le dije, ahí vivía mi mamá, mi madre. Dije, ¿no me llegó una carta aquí? Dijo, no, nada más. Llegó un sobresote grande así, ese es el que quiero. Ahí me mandaba, recibí la carta de que me mandaba el patrón de aquí, allá. Y ya cuando me llamaron, que ya fui de vuelta a la embajada, ya estábamos allí, ya pues le llama la recepcionista, ya, a ver sus papeles aquí, pues que este no sirve, que este ya no lo necesita, este no lo necesita, ya este no necesita, ya vaya con la vicecónsul, ya fui. Y sí, así, todo el papel en regla, pues, doble, dan la visa. Que me lo echo al seno. Ya cuando salí, hasta fui hasta la Lulu, hasta la villa, a darle grasa a la Virgen, porque ya había arreglado mi migración.
Ya nomás unas pocas preguntas. ¿Qué significa el término bracero para usted?
So where are we at?
I'm
done. What's the next one?